Casa de Herrero con Luis Herrero. Es radio.
Las 6:34. Bueno, unos segundos más, lo sé porque tengo un reloj infalible.
El reloj Luis, que celebra el 20 aniversario de Libertad Digital. Ya saben que hemos lanzado dos relojes de pulsera diseñados por Colomer & Sons, los mejores materiales de primera calidad, la caja de acero, el cristal de zafiro. Hemos grabado el logotipo de Libertad Digital en la tapa y el reloj, y además son exclusivos, edición limitada. El precio, 325 euros con los gastos de envío incluido, y pueden consultar los modelos y directamente reservar el suyo en www.yoquierouno.com.
Les voy a decir quién soy. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mis ojos están en todos lados, o sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere. Sí, señores, no pueden mover un dedo. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Y bien, me gano la vida haciendo negocios, así que pues fresco, tranquilo. ¿Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias? ¿Plata o plomo?
Tú volcaste en mí todo el desamor que había en tu pecho.
Bueno, supongo que muchos de ustedes han identificado estas palabras porque la serie televisiva Narcos es una de las más vistas en nuestro país y también en el mundo entero. Y cuenta inicialmente precisamente la historia de un hombre que inicialmente quería aparentar ser un político ejemplar y un empresario también muy preocupado por los más desfavorecidos, hasta el punto de que con orígenes muy humildes cogió y sembró de instalaciones deportivas y de colegios y de parques el barrio donde había nacido, y mientras tanto pues se iba relacionando con personajes televisivos, con figuras públicas. Era un hombre humilde, respetado inicialmente por la ciudadanía. Poco a poco esa imagen se fue deteriorando y algunos reportajes periodísticos pues ya desenmascararon lo que había detrás. Y lo que había detrás era un rey del narco, Pablo Escobar, ustedes lo saben. Y su reinado fue terrible, tremendo, asesinaba sin ningún tipo de escrúpulos, llegó a amasar una de las fortunas más importantes que ha habido jamás sobre la faz de la Tierra, incluso 20.000 millones según algunas de las estimaciones de dólares, según las estimaciones más abultadas que se han hecho. Bueno, Pablo Escobar, como ustedes saben, acabó mal. Murió. Tampoco sabemos muy bien si se suicidó antes de que lo mataran o lo mataron antes de que se suicidara. Ese es uno de los pequeños misterios que están detrás de su historia. Pero lo que sí sabemos, y cuenta muy bien esa serie televisiva, es que hubo algunos policías que tuvieron un papel especialmente destacado en el final de este terrible delincuente. Uno de ellos es, en la serie, el personaje que protagoniza Pedro Pascal, que en la realidad se llama Javier Peña. Y ese personaje real, Javier Peña, está al otro lado del teléfono, en Texas, Estados Unidos. Don Javier, bienvenido, buenas tardes en España, buenos días en su país.
Buenas tardes, gracias por la invitación. Sí,
y gracias a usted por aceptarla. Tengo entre mis manos el libro que usted firma junto con Steve Murphy, el otro agente de la DEA norteamericana que vivió una experiencia que me imagino, don Javier, que usted jamás podrá olvidar por muchos años que viva.
Exactamente. Yo duré 6 años en la búsqueda de Pablo Escobar y vi cosas que ojalá que nunca se mire otra vez en este mundo, pero fue una... Pablo Escobar es el narcotraficante más violento que este mundo ha visto.
Don Javier, una pregunta para situarnos. Muchas de las personas que nos están escuchando en este momento en la radio han visto la serie Narcos. Y yo le quiero preguntar, usted la ha visto también, ¿es un fiel reflejo de lo que ocurrió? ¿Es una buena transcripción histórica de los hechos?
No, mira, la cronología, claro, es como pasó en la serie Narcos, pero todos sabemos que, yo no sabía, nosotros no somos de televisión, pero hay una palabra que se llama artística, ¿verdad? Licencia artística, donde pueden hacer ellos cosas. La cronología es correcto, el programa, y yo lo vi, es muy interesante, pero hay cosas ahí que son, que no eran verdad.
Don Javier, retrocedamos en el tiempo y eche usted mano de su memoria. Es usted un agente de la DEA en Estados Unidos, de repente algo sucede, alguien le llama, su superior, me imagino, y le dice, tengo una misión para ti, te tienes que ir a Medellín y tienes que acabar con el delincuente más famoso que hay en este momento en Sudamérica. ¿Eso me puede usted contar exactamente cómo pasó y en ese instante qué sintió cuando se lo dijeron?
Sí, claro, esto fue en 1988, me asignaron a Colombia y me dijeron que iba a trabajar el caso Pablo Escobar, y ya comencé a trabajar con la policía de Medellín. Teníamos un grupo especializado, eran de la DIJÍN, que es un grupo especializado, y era un grupo que la única tarea era ir detrás de Pablo Escobar. So, aprendimos nosotros, bueno, yo vi muchas cosas que no sabía, pero lo más importante que yo no sabía eran los sicarios de Pablo Escobar. Estos, wow, era una cosa increíble. Y después ya vimos el terrorismo del carro bomba, los asesinatos de policías, de políticos, la famoso plata o plomo. Y yo estaba, como digo, casi 6 años. Yo estuve ahí cuando se entregó, y después el día que se escapó, que estuvo en la famosa catedral, ya nos dimos cuenta que Pablo Escobar estaba él corriendo el show, todavía estaba guardado, pero haciendo lo que él quería, hasta que ya se dio de baja en 1993, cuando lo mataron. Pero sí vi cosas que ojalá que nunca se mire otra vez. O nosotros, el papel mío en Medellín era, nosotros, la Policía Nacional de Colombia hizo el trabajo, hicieron excelente, ellos son los héroes, nosotros estamos ahí para ayudar, y por eso conozco y vi muchas cosas, y estábamos yo, después es que se escapó de la catedral, la famosa prisión, que no era prisión, ya nos movimos, los mudamos con la policía y estábamos ahí diariamente detrás de Pablo Escobar.
Bueno, déjeme que cuente para todos los oyentes que no han visto la serie y que no sepan lo que es la catedral, aunque usted lo ha, digamos, resumido muy bien. Es en un momento determinado cuando Pablo Escobar se da cuenta de que se le está estrechando el cerco, después en los momentos más duros, los años de plomo del narcotráfico en Colombia, dirigido por él, cuando él asesina sin ningún tipo de escrúpulo, a diestro y siniestro, cuando vuela aviones, cuando mata ministros de justicia, cuando acaba con los policías, cuando liquida a todas las personas de las que sospecha, el cerco se le va estrechando, y en ese momento determinado el gobierno colombiano llega a un acuerdo con él y dice, vale, de acuerdo, no te extradito a Estados Unidos, que es lo que él temía, porque la droga con la que traficaba acababa en gran parte en Estados Unidos, a cambio de que tú rebajes la tensión. Y en ese acuerdo lo que se establece es que él se queda en la cárcel, pero en una cárcel que construye él, que es la famosa catedral, y que está llena de lujo, de pistas de tenis, de piscinas, de saunas, y en el momento, yo creo que de túneles ya preconcebidos, de tal manera que cuando van a cogerle, porque han cambiado las circunstancias, él huye sin ningún tipo de dificultad de la catedral, Pedro. Sí. Javier.
Sí, no, y gracias. Pero Pascal tomó mi lugar y excelente.
Sí, ahí tengo que pedir perdón porque...
Sí, y cuando estábamos, y como le digo, y él se entregó, y wow, tú lo dijiste, el sinopsis está excelente. Él se entregó porque la violencia, ya la gente ya no podía, los carrobombas diariamente, amigos míos murieron, gente inocente, cuando matan a Luis Carlos Galán, que iba a ser el presidente de Colombia, porque él iba a traer la extradición, Pablo se enoja y lo manda a matar al presidente que iba a ser en Colombia, el famoso, el Avianca, el Adolinia, que le puso una bomba, no, unas cosas increíbles. El gobierno le dijo, bueno, se podía entregar, y Pablo dijo, yo me voy a entregar, pero ya no va a haber bombas, ya no va a matar gente, el acuerdo, pues nosotros no estábamos de acuerdo con eso, pero se entregó y las bombas pararon. La gente ya no estaba muriendo, pero sabíamos que no era cárcel, y cuando ya cuando se iba a cambiar, lo iban a transferir a una cárcel, porque ya nos dimos cuenta que estaba haciendo lo que él quería en su propia cárcel, que no era cárcel. Ya cuando se escapa y entramos, ya vimos que era una casa de lujo, apartamentos, tenía chalets donde se dormía, no había barras, era un country club, las fiestas que tenía, Y ya cuando se escapó, entonces nosotros ya, claro, estábamos felices, que ya porque nos dieron otra chance para ir a capturarlo, y eso es lo que pasó. Duramos 18 meses hasta el fin que se capturó, pero fue una cosa muy, muy, muy violenta, y todos sabemos que Pablo Escobar tenía 80% de la marqueta de cocaína en el mundo. Y en ese tiempo, en los 80, el kilo de cocaína estaba más o menos a $100,000. So, él estaba mandando 2,500 kilos diariamente. Eso eran billones de dólares que él tenía en su poder. So, fue una época que ojalá que ya no se permita, pero la historia es real, y recomiendo que la miren, que por favor lean el libro, y todo el tiempo el crédito es de la Policía Nacional de Colombia. Ellos fueron los héroes, nosotros los ayudamos, pero es una cosa que, como te digo, que Pablo Escobar, el inventor del narcotráfico.
Javier, fíjate, te oigo hablar, quitándote importancia, atribuyéndole todo el mérito a la policía colombiana, que seguro que la tuvo, desde luego no tengo nada que oponer a eso, pero también quiero pensar que el papel, aunque sea de mera ayuda, de colaboración, os tuvo que proporcionar momentos de muchísimo miedo. Estás en Medellín, estás en el santuario de Pablo Escobar, lleno de complicidades, lleno de peligros, sabes que tu vida no vale nada, que para él la vida de los seres humanos no vale absolutamente nada, y que puede ser cada día que amaneces el último de tu vida en la Tierra.
No, es cierto. Yo me tuve que mudar de mi apartamento dos veces, porque ya Pablo había mandado sicarios a matarme, me tuve que mudar. Y lo más, como digo, lo más, el miedo que yo tenía todos los días era los carrobombas, porque no sabías dónde los iba a poner. Los ponía fuera de la base donde salíamos, en los negocios, los ponía en shopping centers, los ponía en los restaurantes. Era una cosa espantosa, y eran como 10 carrobombas por diario. Por día, que, y mucha gente después, como digo, puso bounties, ¿no? En español, no sé, bounties, un precio en la cabeza de nosotros, de policías. Eso fue una cosa que yo hay veces que cuando la búsqueda, que decía, mira, vamos a dejar que se entregue otra vez para que ya no muera gente, pero esto ya uno ya se pone otra vez de fiel, que no podemos dejar que esto pase. Pero sí fue una cosa muy violenta.
Cuando hablabas de la recompensa, que es la palabra que tú andabas buscando, que pone él, es decir, el precio a la cabeza de las personas, de los policías, que como tú estabais tras él, él lo que hacía es que sobrepujaba esa oferta y decía, vale, pues yo voy a ofrecer el doble o el triple del dinero que ofrece el gobierno por atraparme a mí, para acabar con los policías que me persiguen. Es decir, que es que tú tenías no solo a un adversario, sino a todos aquellos ciudadanos que se quisieran hacer ricos haciéndole el favor a Pablo Escobar de liquidarte, de mandarte al otro barrio, Javier.
Sí, no, claro. Y fíjate que cuando yo no sabía mucho de sicarios, pero yo los conocí, y nunca se me olvida a mí una entrevista que le hice uno de los sicarios. Él me dijo, mira, dijo, yo estoy aquí por Pablo Escobar. Él me dio dinero a mi madre. Mi madre ya tiene casa, tiene comidas, o mi vida es de Pablo Escobar. Yo mato por Pablo Escobar y yo voy a morir por Pablo Escobar. Dijo, yo tengo 15 años. Y me contó que ya llevaba 10 policías muertos que había matado. Él los mató porque había recompensa por los policías. Y mi amigo dijo, mira, yo voy a morir para los 22, 23 años, yo ya estoy muerto, pero voy a estar feliz porque le trabajo a Pablo Escobar. Ese era la mentalidad del sicario en ese tiempo que trabajaba Pablo Escobar. Eso era una cosa que uno no sabía de la seguridad de nosotros, porque como digo, yo vi varios muchachos, policías, amigos míos, Pablo los mató. So, todo el tiempo andábamos con ese miedo de, bueno, que a lo mejor mañana no lo hacemos. So, por eso digo, Pablo Escobar, el inventor del del terrorismo.
Estamos hablando del libro que tú firmas con Steve Murphy, con el otro agente de la DEA que ayuda a la policía colombiana a atrapar a Pablo Escobar. He dicho ya el título, lo repito, Caza al hombre, cómo atrapamos a Pablo Escobar. Decía al principio, justo antes de establecer comunicación contigo, Javier, que uno de los pequeños misterios que quedan es que no se sabe muy bien ¿cuál es el final físico de Pablo Escobar? Él había dicho que no dejaría nunca que lo atraparan vivo y que antes se le pegaría un tiro en la sien. Y ya no queda muy claro si el final fue ese, el del suicidio. suicidio o si realmente fue abatido por disparos de la policía. ¿Tú conoces el final cierto de la historia?
Sí, claro, claro. Y eso es muy claro, y esto es para todo el mundo que está escuchando. La realidad es que la policía mató a Pablo Escobar. Pablo Escobar no se suicidó. Pablo Escobar no se suicidó. Hay prueba. Yo sé que hay conspiratorias, teorías que se suicidaron. No, fue abatido por la policía y fue él estaba disparando y él murió a manos de la policía. No se suicidó.
Y con él acabó, Javier, en tu opinión, toda la red de corrupción, de complicidades que había establecido para corromper policías, para corromper políticos, para tejer esa red, digamos, de sicarios de la que estábamos hablando, ¿o todavía permanece algo de ese sistema?
Bueno, todavía en el narcotráfico, claro, estamos viendo los ejemplos en México, hay mucho dinero, hay mucha corrupción todavía, pero lo de Pablo Escobar, nomás quiero decir que cuando se desmanteló toda la organización de Pablo Escobar. Cuando él muere, nosotros ya habíamos arrestado gente en Europa, en Estados Unidos, toda la organización. Ahorita el narcotráfico, vemos México y todavía hay corrupción, todavía hay traficantes que están pagando por tener sus bienes para mandar la droga. Sí, todavía lo vemos, claro.
Javier, te agradezco de verdad, de corazón, sinceramente, que hayas querido atender nuestra llamada, que tengas mucha suerte con ese libro, Caza al Hombre, cómo atrapamos a Pablo Escobar, que en España está editado por Península y que es un lanzamiento mundial, o sea, se puede adquirir en España y en otros muchos países del mundo. Te lo mereces, un saludo y enhorabuena.
Muchas gracias y gracias por la entrevista.
De una historia, la que hay en las páginas del libro del que hemos hablado, la verdadera historia de Narcos, de la serie que ha visto más de medio país, yo que sé cuántos, es una de las más vistas desde que se empezaron a producir series con tanta asiduidad en nuestro país. Bueno, tenemos que irnos porque faltan ya pocos minutos para que sean, amigos, las 7 de la tarde, las 6 en la Comunidad Canaria, la recta final en este programa. Saben siempre que tiene un telón de fondo musical. Hoy le toca la elección a don Luis Alberto de Cuenca. Luis Alberto, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Querido amigo, hoy la verdad es que voy a volver sobre una película que tiene una banda sonora verdaderamente espectacular, y esa película es Hilda, de 1946, dirigida por Charles Vidor. Bueno, ya todos recordamos a Rita Hayworth cantando, haciendo que cantaba una serie de temas que no cantaba ella, sino que cantaba Anita Ellis, una formidable intérprete que lo que hizo fue enmascararse bajo la suculenta anatomía de Rita Hayworth. Pues bien, los compositores de la banda musical de Hilda fueron Doris Fisher, una mujer, y Alan Roberts, un hombre, y hicieron una tarea verdaderamente extraordinaria. Y hoy quiero recordar su tema Put the Blame on Mame Boys, echarle la culpa a mami, chicos, una escena muy sexy que propiciará después la famosa bofetada que le da Glenn Ford a Rita Hayworth, o sea, a Hilda. Con vosotros, Put the Blame on Mame.
Mrs. O'Leary's cow kicked the ladder in Chicago town. They say that started the fire that burned Chicago down. That's the story that went around. Here's the real lowdown. Put the blame on me. Put the blame on Mame. Mame kissed a bar from out of town. That kiss burned Chicago down. So you can put the blame on Mame, boys. Put the blame on Mame.
Bueno, pues de esta manera tan sugerente decimos adiós al programa de hoy y les citamos naturalmente para el programa de mañana, que será otro día, será miércoles y será 18. Habrá más noticias y estaremos aquí, amigos, para contarles.
story that went around is the real lowdown. Put the blame on me, boys. Put the blame on me. One night she started to shim and shake. That brought on the Frisco quake. So you can put the blame on me. Put the
En casa de Herrero, es radio.